Hola a todos, todas y todes. Yo soy Majosa, soy artista, diseñadora, ilustradora y hostess de este podcast llamado Sin Título, donde platico con artistas acerca de su vida, sus historias y cómo se convirtieron en artistas y por qué hacen lo que hacen. Comencemos cada una de estas pláticas como un lienzo en blanco, un lienzo sin título, y veamos a dónde nos llevan. Bienvenidos a Sin Título. Hoy en Sin Título tengo el honor de poder platicar un rato con uno de los artistas visuales más importantes de México hoy en día. Y quiero contarles un poco cómo lo conocí, porque dicen que las cosas no pasan por casualidad. Yo amo mi trabajo, pero intento el domingo no hacer nada, la verdad. Pero hubo un domingo que tenía muchas cosas que hacer, entonces decidí agarrar mi computadora e irme a trabajar a la cafetería de un amigo. Y por cosas del destino y el universo, llegó otro amigo artista a comer a esa cafetería, y llegó con mi invitado de hoy, con Rubén Maya, y se sentaron conmigo, y Rubén empezó a platicar conmigo, me empezó a preguntar qué estaba haciendo. Yo le platiqué que tenía un estudio de diseño y de arte, y en fin, la verdad es que creo yo que hubo una química muy padre, y ahora tengo el honor de llamarlo amigo, porque hemos podido seguir platicando después de ese encuentro, y pues ahora lo tengo aquí, y pues muchas gracias, Rubén. Qué honor que nos regales un ratito de tu tiempo, y pues por favor, preséntate y cuéntanos un poquito pues de ti y de tu historia. Bienvenido, Rubén, a este programa.
Muchas gracias, Majo. Bueno, pues yo, como dije, soy artista, o digo, soy artista visual. Soy queretano. Algunos, a lo mejor espero no se molesten, pero soy queretano tlalpense, porque soy queretano de nacimiento, de un pueblo que se llama Huimilpan, que está como a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Querétaro. Pero nací casi toda mi vida, crecí casi toda mi vida aquí en Tlalpan. Entonces, alrededor del centro de Tlalpan, me acuerdo cuando mi mamá nos llevaba a misa ahí a San Agustín de las Cuevas, a la iglesia que está ahí en el centro de Tlalpan. Pasábamos por la cantina La Jalisciense, que está ahí al lado, y nos decía: nunca se metan a este lugar, es porque está lleno de demonios y de así, ta, 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 ta. Y entonces yo le tenía mucho, hasta como los 30 y tantos años le tenía miedo a entrar a las cantinas.
¿En serio? ¿Y no fuiste a las cantinas nunca o qué?
No, ya, sí, en la universidad ya, pero sí muy mucho después. De hecho, yo no soy muy de fiesta ni nada así, pero inclusive empecé a ir a las cantinas ya cuando estaba yo dando clase en la Academia de San Carlos, hace unos 15 años que empecé a dar clase allá. Y los alumnos eran los que me sonsacaban, y entonces entré a cantinas que yo jamás hubiera entrado solo. Entonces, y eso viene pues de cuando pasábamos por la Jalisciense ahí al lado, que el señor era un español, que la cantina parecía una cantina española. Ajá. Y ya murió el señor y ahora el hijo es quien la lleva, pues, pero ahora ya está llena de pues ya está abierta a todo el público, y es muy sui generis, pero nací ahí, crecí aquí en Tlalpan, en alrededor, y siempre he estado como alrededor de toda esa parte de tradición de ir a caminar al centro de Tlalpan, de conocer todos los alrededores, de haber siempre vivido a los alrededores. Viví un tiempo en la Toriello Guerra, luego sobre San Fernando, y bueno, ahí están nuestros sonidos mexicanos.
Sí, sí, para que no haya duda, para que
para
no haya
que
duda.
No haya duda.
Porque sepan que sí. No estás en Querétaro ahorita grabando.
Exactamente. Bueno, también en Querétaro pasa, ¿eh? Ya como ya se volvió un rollo. Bueno, el chiste es de que siempre he vivido, y luego ya pues ahora que vivo acá por cerca de Peña Pobre, o sea, de la fábrica de Cuicuilco, el centro comercial que ahora es Cuicuilco, y en fin, pero sí, soy queretano, lógicamente también tengo mis experiencias de haber crecido hasta los 4 años allá, con la naturaleza, con las vacas, con los caballos que mi padre tenía, con la tierra, porque él... Pues somos, digamos, de origen campesino, luego nos trajo y pues ya fue un poquito viniendo la abundancia un poco para poder estudiar y para poder estar en un nivel un poquito más tranquilo. Y entonces ya se generó todo lo que pues se da cuando uno va adquiriendo identidad. Desde la parte de la vivencia, en este caso, como yo digo, Huimilpan o Querétaro y Tlalpan, ¿no? Entonces, y es una cosa bien interesante porque yo donde crecí, que es una comunidad que se llama La Joya, hay un cerro que le llamamos el Cuate y una montaña picuda que le decíamos el Picacho. Y llegamos a Tlalpan y estaba el Xitle y estaba el Ajusco, que le llaman también el Picacho, ¿no? Entonces fue interesante porque yo de niño decía, ay, pues mira, regresamos al mismo lugar porque estaban así igualitos. El Cuate allá en Huimilpan está casi igual, parece un volcán también así, un poco más bajo que el Picacho. Y es de montaña, así igual que el Ajusco, es la parte alta del sur de Querétaro. Y por lo tanto es de pinos, de encinos y así. Igual no es semidesierto como la parte central y norte de Querétaro.
Ok. Oye, Rubén, ahorita que empezaste a contarnos un poco cómo era tu infancia, me saltó este rollo en el que dices que ibas tú a la iglesia con tu mamá y pasando por este bar o esta cantina, te decían, no, no entres porque los demonios o no sé qué. Algo tuvo que ver, no sé si tu mamá a lo mejor te decía esa referencia de los demonios o cosas malévolas en otra circunstancia, que tuvo algo, tiene algo que ver con la gráfica con la que pintas, porque... Bueno, no sé si la gente no sabe mucho o no conoce mucho tu obra, que espero que después de este capítulo vayan a tus páginas y la vean, pero siempre has creado, sea dibujo, sea grabado, sea escultura o instalación incluso, creas estos personajes un poco fantásticos, pero de repente se ven un poco oscuros. ¿De dónde salieron todas estas criaturas que de repente te imaginas y las haces realidad?
Bueno, ahora que lo dices, podría ser, porque ya desde... ella lógicamente lo decía, cuando decía que ahí era como que pues los borrachos, los...
Claro.
Y en esa época pues estaba complicado todo. Bueno, siempre ha estado, pero digamos lo que es el mito de que existe una dentro de una cantina, y lógicamente sí se exacerbaba la imaginación. Yo me acuerdo, de hecho hay otra cosa que yo siempre fui como que me gustaba cuando iba a un lugar, haz de cuenta, iba de, por decir, de Tlalpan al centro, entonces iba solo, lógicamente yo iba solo y me creaba yo historias que duraba el tiempo del viaje. Y luego regresaba, si no terminaba la historia mentalmente, al regreso la continuaba y la terminaba. Y entonces a veces la aceleraba cuando ya iba a terminar o ya iba a llegar al lugar. Entonces pero siempre, siempre, siempre fue de crear mis historias y así como fantasiosas. Lógicamente yo era siempre
El bueno.
o sea, de cosas que yo quisiera, deseaba hacer y cosas así. Entonces, digamos que viene, se detona, no nada más de ahí, sino desde, inclusive desde Huimilpan, desde las historias que nos contaban de la cueva del diablo, las brujas, toda esa parte como mítica o del mito o de cuestiones así. Entonces, mis personajes siempre, casi desde el inicio, no, yo no empecé, digamos, haciendo estos personajes así. En la universidad, mi principal interés era sobre la cultura prehispánica, muchos de los conceptos, tipo, por ejemplo, la sexualidad en los prehispánicos y tenía que ver con animales que representaban, por ejemplo, el alacrán que te picaba y te enardecía el deseo sexual o el deseo pasional o la diosa de las 400 tetas, que era como el deseo infinito de la copulación y toda esta cuestión. Entonces siempre era como un sincretismo. Yo empecé como un juego de sincretismo entre personajes prehispánicos y cuestiones más expresivas con influencia de Goya, con influencia de Rembrandt, con influencia de Toledo, inclusive de Tamayo, de todos estos personajes que a mí en ese tiempo me gustaban. Entonces, digamos que se detonó desde esa fantasía de niño, de infantil, pero se fue consolidando ya con la conciencia de el pensamiento y la estructura metodológica que te da la universidad para crear un proyecto que te activa tanto el razonamiento como la reflexión desde la imagen y con la imagen, ¿no? Para generar historias, para generar planteamientos de visuales de reflexión y así. Entonces, cada proyecto que yo realizo contiene ese sentido estructural de cada tema que toco, cada tema. Y luego, lógicamente, ya con el tiempo, pues me empezaron a llamar más temas como más complicados, como la locura, ¿no? Como la demencia y luego el apocalipsis y cosas así como, no tanto catastróficas, pero sí que te ayudan a reflexionar por qué pasan estas cosas y qué las genera, ¿no? Entonces las carencias afectivas que en general desde niño las se activan, son las que a veces propician esos desórdenes ya en adulto o de joven o de jóvenes o de joven. Y para mí siempre fue mi interés reflexionar sobre esos temas que no eran los que te decían que la belleza, que el paisajito, que el bodegoncito, que todo eso que para mí se me hacía, con todo respeto a quien los hacen, se me hacía aburrido, ¿no? Se decía, pues, ¿y eso y qué? Si ya se ha hecho mucho, ¿no? Y nada más es como activar la habilidad y hacer que tu brillito y que estas cosas, luego los hiperrealistas también. O con el hiperrealismo, yo respeto mucho cada corriente o cada sistema de proyección y de desarrollo, lo respeto, cada quien decide, pero para mí en lo particular no se me hacían interesante, se me hacía como que, pues, y luego qué, ¿no? Entonces a mí el luego qué es lo que me interesa, o sea, como qué vas a provocar, qué vas a generar en el espectador, cómo haces más después con las instalaciones, cómo haces que el espectador se involucre en la reflexión que tú estás planteando, ¿no? Sin esperar que lo entiendan necesariamente, simplemente que desarrollen su propia reacción, su propia experiencia cuando entran a una instalación de las que luego ya después hice, mucho después, ¿no?
Oye, Rubén, de acuerdo a todo lo que estás diciendo en esta generación, un poco de historias y de locura, si nos vamos un poquito para atrás en tu historia, ¿cómo recuerdas, no sé si tu infancia, pero a lo mejor tu pubertad, ¿O era normal? ¿O siempre estabas creándote historias? ¿O eras el chico popular? ¿O el raro que siempre estaba así como dibujando y creando historias y creando personajes? ¿O él haciéndose un personaje cada día? No sé, ¿cómo te acuerdas de esa parte de tu vida?
No, no, sí, perdón, sí, fue muy marcada esa parte, porque en realidad yo siempre fui muy tímido y serio, desde niño, desde la primaria. Entonces hubo un acontecimiento que de decisión que de alguna manera consciente lo tomé, que en la primaria, más o menos, no me buleaban mucho, pero sí había cierto bullying de algunos compañeros, y unos compañeros que se decían mis amigos, ¿no? Entonces, uno, sobre todo, había uno. Entonces, yo, pues, como era tan serio y tímido, pues no podía, no contestaba a los bullying, y así como sueles pasar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mentalmente decía, cuando entre a la secundaria, van a ver quién soy yo, van a ver quién soy yo. Entonces, entré a la secundaria y de forma, digamos que ahí sí lo digo así bien clarito, por decisión empecé a ser el estudiante más aplicado. Entonces, solo siempre me ganó Rosita, que era mi amiga, y que siempre ganó el primer lugar en ser la más aplicada a la secundaria, porque era a nivel secundaria, no de grupo, sino secundaria. Entonces, y bueno, Rosita se como buena chica inteligente, se fue a Francia, hizo su doctorado, se casó con un médico francés importante y vive maravillosamente por allá en Francia. Entonces, y yo como comencé a conscientemente a ser aplicado, lógicamente seguía siendo tímido, seguía siendo serio, pero sí me gustaba, me desvelaba mucho en las noches. Porque yo no quería que al otro día que preguntara el maestro, que alguien alzara la mano antes que yo. Y entonces, pues siempre, ¿quién sabe? A ver, ¿quién? No, pues yo, ¿no? Y así. Entonces, y a veces hasta intuitivamente recuerdo una anécdota así de en la clase de inglés que la maestra, que por cierto era la clásica maestra que llevaba sus minifaldas y se ponía así, ya imagínate, se cruzaba las piernas y todos los estudiantes ahí. Bueno,
Esa es otra historia, esa es otra
esa
historia.
es otra historia, pero bueno, perdón, eso, me acordé. Pero bueno, hubo una anécdota en la que estábamos leyendo, haciendo una lectura en inglés, y uno de los estudiantes, o sea, uno de los compañeros pregunta a la maestra: Maestra, ¿qué significa esto? Y entonces la maestra me dice: A ver, Rubén, ¿qué significa esa palabra? Y entonces yo no sabía qué significaba, pero conforme me fui levantando de la silla, vi que tenía M mayúscula y dije: Ah, es el nombre de la ciudad que estamos hablando. Entonces dije: Ah, pues es el nombre de la ciudad del cuento que estamos viendo. Ah, ya ven. Y así, pero era intuitivo, ¿sí me entiendes? Era como una cuestión de supervivencia de toda esa cuestión. Entonces, es decir, en resumen, lo que te quiero decir es que sí me gustó lo que generaba ser como el más aplicado. Y luego ya en la prepa, pues también más o menos, en el CCH Sur que estudié allá. Y ya en la universidad, me fue por placer. Ya ahí ya no me esforzaba y ahí ya no, ya era por gusto, porque me gustaba lo que decidí. Entonces, es decir, fui un estudiante o un niño muy serio, muy tímido, pero sí me gustaba como siempre estudiar y siempre leer muchos libros, novelas, cuentos y así. Entonces, pues eso, ¿no?
¿Y qué estudiaste? ¿Estudiaste artes?
Sí, estudié artes visuales en aquel entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora FAD.
¿Y cómo te decidiste por estudiar artes? Porque
Ah.
eras un niño muy serio y eras un niño muy aplicado y seguramente eras bueno en matemáticas, química, biología, español, geografía. Y entonces, ¿cómo dijiste? De esa personalidad tan seria, necesito decir todas estas cosas de esta manera. ¿Cómo decidiste?
Pues
¿Cómo
fíjate
decidiste?
que fue una cosa aleatoria también, porque yo siempre cuento esta anécdota porque fue bien interesante. En el CCH, mi compañera, una amiga, dos amigas, se llamaba Clara Konskevich y Ana Casas Broda. Que Ana Casas ahora es una fotógrafa bastante reconocida, muy buena, que está en el medio artístico contemporáneo y todo. Íbamos juntos en la fila para escoger carrera ahí en CCH para ya la universidad. Ya ves que hay pase automático. Entonces íbamos diciendo, ¿y qué vamos a estudiar? ¿A dónde nos vamos? Yo decía, no, yo quiero geografía. Y ella decía, no, vámonos a artes plásticas. Yo decía, también artes plásticas estaba en mi tercera, era geografía, actor, o sea, como para ser actor, y artes visuales. Lógicamente me di cuenta que, pues, para actor, pues así de, no, pues no. No, dije, no, no, si me da pena, cosas así, no, pues no. Geografía me encantaba, pero al final, al estar ahí con Ana y con Clara, decía, pues, vámonos a artes visuales y vámonos a la Esmeralda. Y todos vivíamos en el sur. Entonces le dije, no, está bien lejos. En ese tiempo la Esmeralda estaba en Metro Hidalgo, por el Metro Hidalgo, por ahí. No estaba acá en CENART. Entonces, y no, está bien lejos, mira, ¿cu cuánto vamos a tardar en llegar? Mejor vámonos a la ENAP, que está en Xochimilco y así, así. Ahí en ese momento decidimos, o por lo menos yo decidí, entrar, ellas también, también entraron a artes visuales ahí en la ENAP, y fue así, así como en la fila lo decidimos.
Okay, entonces, ¿y cómo desarrollaste esta creatividad?
Bueno, ya la traía yo, en el sentido de que cuando dice ya la traía, o sea, ya me interesaba. De hecho, en la secundaria hubo una anécdota también en el que siempre me gustó dibujar, pero nunca fue como en serio, era como un hobby, como algo que hacías bien, pero que no lo tomabas en cuenta. Y en la secundaria hubo una anécdota que hubo un curso, concurso de pintura. Y como era tan tímido y tan serio, yo veía el cartel y lo veía y me ilusionaba, decía, ay, qué bonito, yo quisiera, pero nunca me atreví a ir a inscribirme al curso. Entonces, en mi clase de dibujo técnico, la maestra de dibujo un día me pregunta, oye, Rubén, ¿y cómo vas en tu curso de pintura? Le digo, no, es que no me inscribí. ¿Cómo que no te inscribiste? No, pues es que no. Ven acá, chamaco. Y me llevó así hasta, me acuerdo que me llevó de la mano y con el maestro de pintura que estaba dando el curso, y llega y le dice, oye, recíbeme a este muchacho. El curso ya llevaba medio tiempo, o sea, ya llevaba la mitad de tiempo de duración. Le dice, no, pues si ya estamos a la mitad, ¿cómo lo voy a recibir? No, nunca se vino a inscribir. Recíbemelo como un favor personal. Me acuerdo mucho del día. Yo estaba, cuando ella le estaba pidiendo, yo estaba viendo a los compañeros dibujando y pintando y decía, ay, qué bonito, qué padre, así. Y entonces, pues la maestra lo convenció al maestro y dijo, ok, a ver, ya pásale, a ver. Y al final terminé ganando el concurso y terminé siendo, y estaba ahí Rosita.
Rosita la de Francia.
Estaba ahí creo que ella ganó el segundo lugar o el tercero, no me acuerdo. Pero ahí fue donde empezó un poquito, ya así como en conciencia de que podías hacerlo, ¿no? Por eso cuando estaba ya en la prepa, era una de las opciones y además digo, me gustó mucho y me encantaba y todo así, pero nunca lo tomé así como algo que pudiera ser mi profesión. Entonces ya en la universidad, pues yo no era tan hábil como muchos otros compañeros, me costaba trabajo, por supuesto, pero yo siempre digo, a mí lo que me ayudó fue la constancia, y como la disciplina y la constancia, de estar ahí, estar ahí, estar ahí. Y entonces, pues eso fue lo que, de alguna manera, por eso se generó, pero no fue por algo que ya traía yo así como desde niño, el sentido de ser artista, así no.
Oye, ¿y en qué momento se te destapó esta habilidad? Porque aprender a pintar siento que es muy fácil. Siento que todo mundo, si es muy constante y si practica y practica y practica y practica, aprendes a pintar. ¿En qué momento se te destapó esta parte creativa, esta parte en donde un artista se vuelve un artista, en donde el artista sabe cómo representar lo que se está imaginando, lo que quiere decir, esa investigación previa de la narrativa, del discurso que quiere decir? ¿En qué momento dijiste, sí, soy artista?
Bueno, fue en la universidad, ya en la universidad. Lógicamente en mis clases, tanto de pintura, dibujo, grabado, me clavé en grabado. De hecho, todo lo que hice, me especialicé, digamos, en lo que es gráfica. Y en pintura un poco, ¿no? Entonces, nunca hice escultura, eso sí, debo confesar, nunca me interesó en ese momento. Curiosamente, ahora es lo que más se me está dando. Pero lo que voy es de que, como a la mitad de la carrera, yo tenía ese conflicto, porque como todos los que estudiamos, no sé si a ti te haya pasado, me decían, pues, ¿por qué no estudias diseño gráfico? Para que, pues, que por lo menos que sepas y que tengas un trabajo y así. Entonces yo andaba como en ese conflicto de si me cambiaba diseño, si seguía artes visuales, y me ve un maestro que siempre se lo voy a agradecer, siempre, siempre. Me dice, ¿qué tienes, Rubén? Le digo, no, pues es que ando con estas, no sé, con esto. Me dice, a ver, ven acá, vamos a sentarnos. Me dice, a ver, ¿qué es lo que te preocupa? No, pues de qué voy a vivir, qué voy a hacer y así. Y me dice, no, a ver, dice, los grandes pintores como Toledo, como Tamayo, como, no sé, como los grandes, sí, ¿qué son ahorita? Son millonarios, ¿no? Entonces, un artista, si lo sabes hacer, puedes volverte bien, puedes ganar bien, ¿no? Y dice, solamente hay que buscar estrategias para eso, ¿no? Y luego otro maestro, que era de diseño básico, me acuerdo. También me decía, no, pues son estrategias, hay que buscar una estrategia para, y así, y entonces uno de ellos me dijo algo así como que ya desde ahorita comienza a generar tus estrategias para cuando ya salgas, ya entres al medio, como ya como desarrollándote, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mi planteamiento ya era desde qué voy a proyectar, qué voy a hacer, qué me interesa y así. Y entonces como que tomé la escuela como un aprendizaje de herramientas técnicas, como para luego ya desarrollar formalmente lo que me interesaba. Digo, ahorita lo digo así, en ese momento, pues uno medio cree, intuitivamente dice por acá, por allá, por acá. Pero sí, desde ese momento decidí que sí quería vivir de mi trabajo. De hecho, creo que algo que me ayudó fue que dije, bueno, si me gusta el prestigio y el, digamos, para que legitime mi trabajo, ¿por qué no? ¿Por qué decir que, porque hay un mito eso de que si vendes tu trabajo, ya casi no existe, pero antes en mi época era así de que no, que el artista no debe vender su trabajo, que porque que es prostituir tu arte, tu actividad artística. Era un mito así como del romántico, ¿no? Y yo dije, pues, y entonces con esas recomendaciones y luego viendo el medio, y luego ya me metí al medio y dije, pues, ¿por qué no, verdad? Si la obra, si vendes la obra y te da el dinero suficiente para tener libertad de acción y así, entonces en ese sentido yo tomé el dinero como un sentido de libertad de hacer lo que quisieras, de desarrollar tus proyectos que quisieras, de viajar a donde quisieras y así. Entonces, desde ese momento, con esas estrategias de proyección, y que en ese tiempo eran los concursos, que era una manera de que te visualizaban, buscar exposiciones, empezar a buscar galerías, ir a los museos, tocar puertas. Y yo siempre digo, uno de joven, pues uno cree que lo que hace, pues es así, padrísimo y así, ¿no? Pero sí hay que tener conciencia de que lo que estás haciendo en su nivel Puede ser que en ese tiempo a ir a los museos y galerías, si no tienes ese como ya identidad así, pues siempre te van a decir que no. O sea, cuando ya mejores, ven y vuelven a traer, ¿no? Así. Entonces, comencé esa estrategia y afortunadamente me comenzó a funcionar. Y desde ahí, se comenzó como la estructura de buscar temas que me gustaran y que pudiera yo sentirme cómodo, que me llenaran, ¿no? Para que lo que hiciera ya no me importaba si ganaba o no el concurso y luego así, sino que ya estaba yo proyectando eso que yo pensaba o decía o reflexionaba, aunque no ganara, aunque solamente se exhibiera y así, ¿no? Tuve la fortuna de que sí me fue bien, gané 8 premios nacionales y así, cosas de ese tipo, internacionales y luego becas y así, pero siempre, siempre con un sentido de entender y decir lo que tú querías para que esos personajes, como digo ahora, ya empezaran a dialogar con los que entendían. O los que, aunque no lo entendieran, que les movía cosas desde un nivel interno y pudieran llamar la atención y o atraerles en el sentido de curiosidad de qué está diciendo este muchacho, ¿no?
Este muchacho. Oye, podríamos decir que un poco la locura es un tema constante dentro de tu obra.
Sí, es decir, aunque cambie, digo, ya luego mis temas han ido cambiando, más que evolucionando, cambiando, y según el interés del momento, siempre la parte, yo le llamaría obscura o misteriosa o extraña del tema que desarrolle, es lo que a mí me interesa. Entonces, el desorden afectivo, es decir, soledad, angustia, neurosis, ya cuando se complica esquizofrenia, psicosis, todo eso, que ya a veces entran cuestiones, neurológicas más que, pues, que tú quieras, ¿no? Porque esas cuestiones no es de que tú quieras. Son enfermedades. Entonces, pero cuando son más de cuestión de neurosis o de soledad o de angustia, siempre son generadas, bueno, casi siempre son generadas por desórdenes afectivos que vienen desde tu infancia. Entonces, esa reflexión es lo que siempre me ha interesado. Por eso los temas, aunque vaya cambiando el sentido temático, como ahora que es la sombra psíquica y toda esa parte, o la parte oscura de la personalidad, siempre rigen desde un trasfondo o desde un background desde atrás, ¿no? Rigen la intencionalidad del tema que esté tratando. Entonces, sí, siempre. ¿Y por qué, digamos? Tú te preguntarías por qué, ¿no?
Sí, justo.
Porque a mí siempre me ha dado miedo cruzar esa pequeña línea delgada que está entre la cordura y la demencia, ¿no? Lo que se considera cordura y demencia. Ahí podríamos entrar en discusiones, qué es estar cuerdo y qué es estar demente, ¿no? O qué es estar loco y qué es estar normal, entre comillas, ¿no? Entonces, siempre me ha dado miedo ese cruzar esa línea y perderte, ¿no? Así como que perder tu conciencia y no saber después ya y volverte dependiente y cosas de ese tipo. Entonces, ese miedo me ayuda cuando toco los temas, me ayuda a ir llenando esos pequeños vacíos que pudieran detonar ese cruce de frontera,
¿Y
¿no?
te has perdido en alguna de tus obras en donde de repente estás pintando o estás montando una instalación o diseñando y de repente te das cuenta que ya no estabas tan consciente como deberías de estarlo y sientes algo y dices, no, 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 espérate, tengo que regresar porque estoy a punto de cruzar esa línea que no quiero cruzar.
No, no, nunca. Pero sí, pero sí cuando lo hago, cuando intervengo espacios, sobre todo en instalaciones, Porque en la instalación interviene el propio espacio expositivo o museístico o urbano o de naturaleza, interviene el espacio, interviene el ambiente e interviene cómo van a dialogar los personajes y los efectos o los complementos. Aquí entra el sentido de la multidisciplina, ¿no? Yo trato ya de activar multidisciplina en cuanto a que no nada más sea artes visuales, sino también que sea música o sonido, que también sea proyección o cosas de ese tipo. Entonces, ahí sí, digamos que ahí sí, intuitivamente siempre lo hago. Es decir, me centro, me concentro y luego intuitivamente activo como, no sé si energías, pero sí intenciones de manipulación o de generar una cierta energía que dan los personajes, el ambiente y el lugar y el sonido, si es que hay, para que quien entre a ese espacio se confronte a sí mismo a través del espejo que se vuelven los personajes y a través de la protección de sí mismo que generan, bueno, que puede dar los sonidos intencionados que son armónicos, tipo tibetanos, sonidos que son chakras, son oraciones de protección para quien mira y que se proteja de sí mismo al encontrar su espejo oscuro, su espejo no fácil, digamos, no sé cómo explicarlo, pero eso hace que dentro de todo lo que a la manera de construir, en el tiempo de construcción de la intervención, o inclusive de las esculturas o de los dibujos que hago, intuitivamente me vacíe, me lo haga, que no piensen que si eso va a decir tal cosa, si así, sino que lo haga de forma intuitiva, claro, siguiendo la estructura temática de lo que estoy tratando, pero sin pensar, solo de forma intuitiva. Y luego ya a la hora de colocarlo, de proyectarlo en el espacio, es cuando también se activa la intención en la manera en cómo se organiza o se organizan los personajes o los cuadros. Entonces todo eso se da. Entonces, sí, no, normalmente no me pierdo, siempre está en ese sentido, pero sí me dejo ir. Sí, okay. Sí me dejo ir. Y no importa lo que salga y si puede herir susceptibilidades, pero más que no me meto ni en política, ni en religión, ni cuestiones de violencia, ni de sangre, ni nada. Esas cuestiones para mí no me interesa ese camino o ese sentido. Me interesa más el del espiritual, como la parte de extrañeza, de rareza, de seres oscuros, pero desde lo espiritual, hablando de la sombra, ¿no? Desde ese momento, desde ese ángulo de reflexión, es mi interés, y también desde el psicológico, ¿no? Entonces, por eso son esos temas. Pero bueno, ok, ya me estoy perdiendo. Dime más.
No, 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 tú sigue, esto es libre. Oye, Rubén, pero entonces, ¿en dónde? Justo te iba a preguntar si eras religioso, si creías en algo. Ahorita pues ya dijiste que no hablas sobre esos temas, pero entonces, ¿en dónde encuentras esta inspiración para la creación de todos estos personajes o de estos ambientes tan, tan oscuros? ¿Te vas atrás en tu historia o dónde encuentras esa inspiración?
No, fíjate que yo de hecho no creo en la inspiración. Para mí yo tengo vedada esa palabra porque
okay.
No, yo creo que utilizo siempre una estructura metodológica para desarrollar, leer, hablar y sobre todo inclusive hasta informarte de qué otros artistas ya lo han hecho para un poco para no repetirte. Siempre hay convergencias Ya, pero yo digo siempre, aunque no importa, con que tú le vas a dar un pequeño ángulo matiz a ese tema que a lo mejor ya otros han desarrollado, y ahí es donde entra la identidad. Pero a mí me interesa siempre esa parte de cómo se activan. Ya la pregunta, ¿cuál era?
Que dónde encuentras, bueno, yo te pregunté que dónde encontrabas la inspiración y luego dijiste que no te gustaba esa palabra, pero entonces, ¿en dónde encuentras? Te la voy a cambiar. Estas historias para contar, ¿te vas un poco atrás en tu historia o lo que vas viendo de cómo lo que se está convirtiendo el mundo o la problemática social, cultural? ¿Por dónde encuentras estas historias
Sí,
que
sí, sí. Y ahora sí, ya, perdón. No, sí, no, no, es siempre está basado en mi interés de reflexión temático en el momento. La manera en que lo organizo entra la metodología, pero ya el interés sí, sí tiene que ver con, lógicamente, con tu tiempo, o sea, con lo que está pasando, la inconformidad del sistema en que vivimos en México, o sea, tanto político como todo eso, la inconformidad de lo que pasa en el mundo, ¿no? También, con guerras, con cuestiones de la naturaleza, de depredación de naturaleza, todo eso, lógicamente, si eres un ser sensible en general, pues te afecta de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo decir lo que piensas y sientes a partir de lo visual de tus proyectos? Yo siempre lo tomo desde el lado de la conciencia o desde el sentido espiritual. Entonces, mi interés siempre está, como vuelvo a decirlo y a repetirlo, desde esos temas que desarrollo, que trabajo, pero por eso intervengo por ejemplo, en instalación, con los sonidos, o sea, con el desarrollo de oraciones intencionadas, muchas veces sí salidas de mantras tibetanos, pero muchas veces no. Muchas veces es una intención que le das al canto, al mantra o al sonido o con el armónico. Y entonces lo que normalmente genera es que sí genera una cierta estabilidad, una cierta tranquilidad. Entonces mi obra, aunque pareciera que no, porque es confrontativa, es oscura, es luego a veces como hasta rara, así, la intención es justo eso, conectar tu lado interno, digamos, de relajar tu corazón, de relajar tu sentido de vida, pero mediante el reflejo, espejo de lo complicado. ¿Por qué? Porque si tú miras eso, la intención es de que también te des cuenta que está lo opuesto, el sentido opuesto, que es justo el poder empezar a entender que si no eres parte de la naturaleza y del aire y del mundo que te alimenta, o sea, del aire, el agua, el bosque, el mar, lo que sea, lo que te alimenta, entonces, pues sí puedes perderte, ¿no? Entonces, es decir, que es como un sentido de confrontación conciencia que en mis personajes, aunque no pareciera, sí buscan ese sentido de. Es muy, muy, muy fácil para mí, es decir, yo busco la luz a través de la sombra. Y busco lo bueno, la tranquilidad, el sentirte tranquilo, vacío, vaciarte y al mismo tiempo llenarte, ¿no? De cosas como buenas y que tu expresión, tu producto visual busque ese sentido mediante la confrontación, busque el vaciarte.
Sí, como que haces catarsis. El
Algo
momento
así.
entras en tu instalación, haces una catarsis oscura para después como vaciarte de esa oscuridad y encontrar esta luz y esta paz.
Sí, es como el efecto misa. Digo, los que nos obligaron o los que nos llevaron cuando éramos niños a misa, Y que se supone que cuando termina la misa sientes que ya cumpliste, entonces sales así, y no. Entonces, es un poco eso, de decir, ok, ya se hizo esto, salió y me relajo, ¿no? Entonces, lógicamente esto es, entre comillas, muchas cosas, porque depende de, ¿no? Pero sí, la intención primaria es esa, es activar la reflexión, la confrontación, pero con un sentido siempre positivo, mostrando el otro lado. En vez de mostrar una foto bonita, un atardecer bonito, un sentarte y mirar así el horizonte o las estrellas, es lo otro, mirar la parte oscura, lo que está debajo, para que luego ese bonito lo disfrutes más o entiendas que también existe eso, ¿no?
Okay, está
Y
increíble.
entonces, perdón.
No, que está súper interesante.
Perdón.
Como porque ves tu obra y sí la ves muy oscura, y luego ves estas criaturas fantásticas que de repente están un poquito terroríficas, o estos muñecos que tienes envueltos en vendas que están así de cabeza, y dices, ¿qué está pasando? Pero al entender el camino hacia donde nos quieres llevar y de repente crear esta catarsis de oscuridad. Y a lo mejor ya voltear a otro lado, salirte de esta instalación y decir, ah, estoy bien, ¿no?
Exacto,
Es
algo
muy
así.
interesante.
Algo así. Y lógicamente utilizo muchos símbolos también, ¿no? Algunos yo le llamo símbolos que conectan conocimiento. Entonces, algunos propios, otros ya prestados de la historia, pueden ser inclusive alquímicos y así. Entonces, son símbolos que ya por su propio peso, ¿no? De compresión, de compresión, de conocimiento de lo que proyectan y significan. Ya por sí mismos le dan o rodean o soportan o legitiman, no, bueno, no legitiman, soportan a los personajes que están interactuando en la escultura, en la instalación, en el dibujo o en el grabado, ¿no?
Oye, ahora que estás mencionando esto, ahí quería ir. Tú has hecho, bueno, la gráfica, has hecho grabado, dibujo, has hecho pintura, últimamente escultura y has hecho instalación. ¿Con cuál crees que te sientes más cómodo para poder tener estas reacciones ante la gente, ante el público que recibe tu mensaje?
Sí. Mira, de comodidad personal interna es el grabado, porque te pierdes en la placa, te pierdes en cuando lo haces, es una catarsis así de que te pierdes en la línea, en horadar, ya sea la madera o ya sea la placa con la cuestión punzocortante de la punta seca o del buril y o los ácidos, ¿no? Las barnices y todas esas cuestiones. Eso es en la parte personal interna, pero ya en lo ya más en lo otro, que es ahora sí la digamos la comunicación más con quienes me interesa dialogar, es con la instalación y últimamente con la escultura, porque la escultura, como se vuelve pública, todo el mundo la ve. Entonces, mis esculturas últimamente han generado, donde han estado las públicas, pocas que tengo todavía públicas, siempre hay como, lo interesante es que siempre hay una reacción, como son personajes raros, extraños, son personajes, por ejemplo, en cantera de 3 metros o en bronce de 5 metros y así. Pero que no son personajes que le salen serpientes de la boca o manos o pies o que de repente en vez de manos tienes pies o en vez de pies tienes manos o en donde hay símbolos en donde le salen del cuerpo manos u ojos y en donde se genera todo eso o animales de la boca también, ¿no? Entonces, donde se genera toda esa cuestión que no es normal, digamos, en un personaje así, pero cargados con elementos simbólicos, esa combinación, cuando es un lugar público, hay dos reacciones, casi siempre. Alguien que dice, órale, ¿y eso qué es? Y alguien dice, ¿y ese demonio y esas cosas? ¿Quién deja? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué permiten que se ponga eso en un lugar público y así? Esas cosas horripilantes. Entonces, pues esa reacción es la que me interesa en realidad, ¿no?
Okay.
Pero por eso digo, eso es lo último que en experiencia lo que me está funcionando, pero ya más, en general las instalaciones se realizan en museos. Entonces, o en galerías. Entonces, es una actividad un poco más privada, ¿no? Va en el sentido de que no está en la calle, y que los que van al museo o a la galería en turno, pues son los que tendrán la experiencia. Pero sí, esas dos actividades, tanto la instalación, porque contiene y reúne varias, o sea, sonido y cambio de, por ejemplo, de una sala, la oscurezco y le pongo luz negra y el sonido y los personajes fluorescentes y todo eso, o aunque no sean fluorescentes, llenan de alguna manera esa intencionalidad y esa parte que es la que ahorita me está funcionando y que me gusta.
Okay. Oye, Rubén, el arte plástico, el arte visual, a diferencia del cine o una pieza musical con letra, de primera instancia no está descrito la historia detrás de la obra, ¿no? Porque eso lo estuve platicando ayer con unas personas. ¿Tú crees que tú como artista y con toda la experiencia que tienes, tú crees que es importante entender y saber la historia detrás de una obra para poderla entender o para que las personas la aprecien como debían de apreciar una obra de arte?
No, no, no necesariamente, no necesariamente. Y no me voy a escudar en la respuesta facilista que se hacía antes de que no, pues ahí está la obra habla, ¿no? Los artistas que no sabían explicar lo que hacían, que decían, no, no, pues tú vela y lo que te transmita. No, no, yo sí creo que tiene que tener toda una infraestructura, vuelvo a decir, metodológica de organización de imágenes, de temática y conceptual, pero no necesariamente esa estructura y esa intención tiene que ser explicada. O sea, yo sí creo que sí tiene que tener toda esa estructura, pero no necesariamente se le tiene que explicar al público esa estructura. Es como dejarle también que esté abierta a la interpretación. Sin que le, porque cuando tú le pones una explicación, ya lo diriges a esa, directamente a esa intencionalidad, ¿no? Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que quien lo interpreta dice no y le encuentra un ángulo diferente y padrísimo, ¿no? Entonces, pero hay ciertas obras que yo creo que sí necesitan un soporte explicativo para que, sobre todo obras que por ahí, entre comillas, se le pueda decir que son puntadas, ¿no? Como puntada. O sea, como que se le ocurrió, ¿no? Ocurrencias puntadas, ¿no? A veces esas obras, como son tan conceptuales o tan así, no se logra entender la intencionalidad. Entonces, ahí es donde yo digo que sí, necesita una cierta guía de la intencionalidad del artista para que quien lo mire, mire eso, o esa estructura, o ese dibujo, esa pintura, o esa o arte objeto, o esa instalación, o lo que sea, lo mire ya con el sentido y pueda decidir si se logró o no. Pero sí darle un pequeño tip, una pequeña dirección. O sea, es decir, a ese tipo de obras que son como que pueden catalogarse o pueden caer en ese sentido, creo que sí. Las que no, las que se sostienen por su propio peso, tanto visual como energético, como que las ves y algo te atrae y dices, mira, a ver qué es eso, ¿no? Aunque sea un objeto no, cotidiano, ¿no? No sé, no sé. Y su interacción con el otro diálogo, perdón, con el otro objeto, los objetos, no sé, no sé. Es decir, sí debe contener, cuando no necesita explicación, debe contener toda esa fuerza, esa carga de conocimiento adquirido interno del propio objeto. O sea, esa resignificación que esté contenida y que no necesite explicación porque ella misma proyecta conocimiento sin explicación, ¿no? Y pero cuando no, cuando es débil, cuando es así, sí lo necesita. Y puede ahí el público o el espectador decidir si sí o si no, ¿no? Igual que lo otro, ¿no? Pero bueno.
Oye, Rubén, ya casi como para terminar, te tengo dos preguntas, un poco sobre lo que estás diciendo ahorita, un poco sobre el fin de la obra, ¿no? ¿Qué pasa con este arte contemporáneo en donde pareciese que no tiene esa narrativa metodológica de la que tú estás hablando? Y la gente, muchas veces, la gente que a lo mejor no está tan involucrada en el arte, se pasa de largo y dice, ah, la típica, ¿no? Que yo ya tengo hasta acá esa frase de, eso lo hubiera podido hacer yo. ¿Qué puedes decir al respecto de todo este arte contemporáneo en donde pareciese que ni siquiera le ponen trabajo
Sí,
detrás?
mira, a mí yo me encanta el arte contemporáneo. Me gusta mucho que el diálogo se genere a partir, porque son tendencias, digamos, lógicamente sabemos que ahora lo que rige ese movimiento actual y así son muchas veces son pretensiones que a veces se logran y muchas veces no se logran y otras se logran. Pero algo que lo rige de alguna manera es el planteamiento no tradicional de decir que lo más, digo, ya tiene, se hizo en los 60, se planteó desde los 60, de que la idea y el proceso se vuelven más importantes que el resultado objetual o el resultado de la propia obra. Entonces, cuando es más importante el proceso o el sentido procesual, y la idea que está la idea que está activando en reflexión desde lo estético, desde lo político, desde lo social, desde lo así, al final de cuentas eso es lo que es importante, lo que rige en ese sentido de lo contemporáneo. Lógicamente hay tendencias, ¿no? Ahorita lo social, la intervención de la experiencia, de activar experiencias más que generar objetos, generar experiencias, es lo que también está rigiendo ahorita, de alguna manera, el arte contemporáneo. Tiene sus matices, tiene más talantes, más direcciones y todo. Pero a lo que voy es de que en sus momentos, así como los muralistas en su momento rompieron paradigmas, se salieron a la calle y con planteamientos políticos y sociales generaron todo un movimiento. El arte contemporáneo, ahorita en su discurso, en muchos sentidos puede volverse vacío, pero en muchos otros no, porque siguen reflexionando sobre lo que está pasando y la superficialidad. Muchas veces de las redes sociales, la superficialidad de las acciones de ahora que todo mundo busca ser influencer, todo ahora buscan encarnizadamente el like para legitimarse como un ser que es ser visto, ¿no? Entonces es otra manera, estamos viviendo otros tiempos, ¿no? Y en el arte es lo mismo. Estamos viviendo otros tiempos en donde el lenguaje ya no es, lógicamente, todos estos movimientos contemporáneos en general. Ya no, ni ven el arte tradicional, ni ven pintura, ni así, en general, ¿eh? No todo. Entonces, eso es, digamos, como movimiento y como sentido, pues tiene su razón en los tiempos modernos, en los tiempos en que estamos planteando. Muchos de ellos ya tienen, como dije, muchos planteamientos de esos ya inclusive desde Duchamp, que cambió la estructura, ¿no? Desde los dadaístas, que ya tienen 100 años casi, ¿no? Entonces, y luego ya en los 60s que se generó toda esta parte de los conceptuales, de Kossuth, bueno, todos los de Yale y todos los personajes, de los artistas conceptuales que se dio en esa etapa, que son como de los 60s, 70s. Entonces, ya viene todo eso, todo ese replanteamiento, todo ese ese cuestionamiento de los tiempos y de los sentidos en el arte contemporáneo, la estética y las cuestiones artísticas, se han ido moviendo. Entonces, pero eso no quita que haya ciertas tendencias de que si tú te vistes de tal manera, si tú te presentas de tal manera, si usas cierto lenguaje, hasta te lo aprendes y se oye, oyes un curador y oyes otro y usa el mismo, como hasta las palabras y así, y los oyes y dices, no, pero es una tendencia, ¿no? Es una forma y está incidiendo, ¿no? En el medio artístico. Entonces, ¿y qué quiere decir con esto? Pues que si lo han hecho, si se hace, si se está dando, pues es por algo, ¿no? Y estés de acuerdo o no, se está dando. Entonces, ahí lo que es importante es que si tú te sitúas, depende de dónde te quieres situar tú y si lo aceptas o no, y qué, sobre todo si estás en el medio, ¿qué vas a hacer tú para desmentir o estar de acuerdo o no? Entonces, o cuestionar, o como quieras llamarlo. O a lo mejor ni te interesa cuestionar, más eso es X, y ya no me importa. Así como la persona pasa, así tú pasas, ¿no? O sea, que pasas, ves la obra y sea, ¿no? Y sigues. Así como artistas, digo esto, a lo mejor lo estoy dirigiendo este comentario a los artistas. Bueno, no
No,
sé,
está
a lo
bien, está bien.
no sé, no sé, no sé, no sé. Pero nosotros que somos artistas, pues tú decides si entras o no, o a lo mejor ni te dejan entrar, ¿no? Porque tú no perteneces a ese grupo o no tienes el perfil para pertenecer a ese grupo y ni entras. Y eso te da como, dices, ay, entonces me caen gordos porque no me dejaron entrar, ¿no? Son muchas cosas, lo que voy es que son muchas cosas. Pero aquí lo importante es quién eres tú y qué quieres. Independientemente de tus circunstancias, de que si logras entrar a grupos o a movimientos o así, o no, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué te llena? ¿Y qué te sigue? O sea, ¿qué te sigue llevando? O más bien, ¿qué te sigue estando? Querer estar o querer seguir en esta actividad que es la artística, ¿no? Independientemente de que si logras cosas, de que si no, de que yo creo que aquí es bien importante aprender a que la frustración no te gane, ¿no? Que el hecho de que no haya oportunidades según, ¿no? Entre comillas, según lo que en el tiempo, momento que estés situado, pues, que esté escuchando o oyendo, no sé. La frustración es bien importante no activarla, porque dejarla ir, porque si no, entonces te metes y entonces entran emociones que te pueden bloquear la fluidez de que no importa de tu propio proceso como artista y temático, conceptual y técnico y todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo pienso, no sé.
Oye, Rubén, ¿y qué, como artista, cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta ahorita, después de todos estos años que has chambeado en eso?
Pues mi mayor satisfacción es mi libertad. Es decir, de que yo sigo haciendo lo que quiero, sigo siendo jefe de mi propio tiempo, de mis propias actividades, y que la obra y que mi profesión y me lo ha dado, ¿no? Esa es mi mayor satisfacción. Más que obras, más que proyectos, que si y me llenó mi ego, y ay, sí, todos aplaudieron y todo. No, más que eso es mi libertad que me da el que mi obra me dé eso, esa libertad.
Okay. Oye, y bueno, pues ya para terminar, ahorita, ¿qué proyectos tienes o hacia dónde vas o hacia dónde quieres ir? ¿Qué cosa te ha faltado hacer que no has podido lograr hasta ahorita?
Pues no, yo creo que sí, que no es que no haya podido lograr. Los proyectos se van generando y así vienen muchos. No los puedo platicar mucho porque todavía no. Yo soy de los que sí, no me gusta decir algo que no esté concreto, que no esté firmado en el contrato.
Sí, está bien.
Pero vienen proyectos muy padres, unos muy fuertes. Y en cuanto a intencionalidades temáticas y así, viene mucho la continuación de mi último proyecto que fue en el sentido de los petrograbados, la instalación que hice como un tipo Stonehenge, pero gráfico, que hice ahí en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, que ahorita se está dando en el Hotel Xcaret Arte, en Playa del Carmen, allá en el Caribe. Está generando muchas especulaciones y cosas que me están gustando, pero no puedo revelarlo así ahorita. Mi interés, porque se va a expandir ese sentido de generar espacios rituales,
Perfecto.
algunos en situ, algunos otros creados para espacios, pero eso es lo que viene y me interesa y me emociona, ¿no?
Buenísimo, pues te vamos a estar siguiendo, obviamente,
Muchas
con
gracias.
todo lo que vayas haciendo. Y ya para terminar, como te dije al principio, Rubén, pues este espacio se llama o comienza llamándose Sin Título. Y vamos a terminar esta plática poniendo un título. Poniéndole un título a esta obra, a este podcast, ¿cómo le pondrías?
Pues no sé, tú a ver, dime.
¿Cómo le ponemos? Algo que se relacione con la locura. ¿Cómo escoges tus nombres? ¿Cómo escoges los títulos para tus
Ah,
obras?
yo los títulos es lo primero que se me ocurre, ¿eh? Eso es otra cosa, sí, como que hay muchos que, ay, yo, el título, porque yo quise y esto, pero pues, le dan tanta importancia al título que la obra se olvida a veces, ¿no?
Okay.
No, no siempre, no siempre, pero la relacionan mucho, como que piensan mucho el título y hacen la obra. No, a mí no. Yo hago la obra y le pongo un título, así.
Okay. Ponle el
Entonces,
título. Ándale.
ay, no sé. Pues, a ver, ayúdame un poquito en cuanto a cómo fue tu qué te provocó oír lo que dije.
A mí me pareció súper interesante esta parte de la catarsis, de buscar la paz, llegando primero a la parte oscura.
A lo mejor podría ser catarsis visuales o ay, no sé. Desde lo invisible no sé, espera. No sé, no sé, no sé, no sé. A ver.
Desde lo invisible a qué será.
Del invisible a la palabra, a la intención de la palabra, no sé cómo.
Órale, a la intención de la palabra. Eso está bueno. Pues muchas gracias, Rubén. La verdad es que todas estas pláticas a mí me parece súper interesante. A mí me interesa mucho siempre saber como la parte detrás, como el backstage de las obras, del por qué, cómo, aunque no te guste esta palabra, cómo se inspiran y cómo se van formando, digámosle. No cómo se inspiran, cómo se van formando estas historias para hacerse un trabajo visual. Entonces, me encanta platicar siempre aparte contigo. Cada vez que
Ay,
vamos a
gracias.
echar un cafecito, siempre salgo con un aprendizaje.
Ay,
Entonces,
gracias.
mil gracias por regalarnos un ratito de tu
Gracias.
tiempo.
¿Tú pones las redes en tu video o las digo?
Dilas y de todas formas las voy a poner.
Ah, bueno, página web www.rubenmaya.com.
¿Y tu Instagram?
Instagram es Rubén Maya M, todo junto.
Perfecto. De
Facebook
todas
es
formas las voy a
Rubén
poner.
Maya. Sí, el Facebook es Rubén Maya Moreno.
Perfecto. Pues ahí están. Y de todas formas yo las pongo para que la gente que no conoce tu trabajo se meta y entienda de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Y pues un honor tenerte aquí, Rubén, así con un artista con tu trayectoria.
Muchas gracias, no, al contrario, pues pues qué padre que platicamos. Espero no haber sido muy técnico en cuestiones de en vez de que sea el backstage, como dices, me centré mucho en las intencionalidades de obra. Pero bueno, siempre las vivencias son las que pues las que soportan el objeto, ¿no? El resignificado o las piezas artísticas.
Exacto.
Pero bueno, gracias a ti, qué buena onda, y aquí seguimos. Yo ya me tomé mi cafecito imaginario.
Perfecto. Con que sea café, imaginario real, está bien. Mil gracias por esta plática, Rubén.
Gracias, Majo, muchas gracias a ti.
Nos vemos.
Sí, está la.
Oigan, muchas gracias por haber sido parte de esta plática. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si sí, denle follow, sigan este proyecto y por favor, compártanlo, porque al compartirlo nos van a ayudar muchísimo, vamos a llegar más gente y vamos a poder seguir platicando con muchos más artistas. Muchas gracias. Adiós.